UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final números rojos en la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido. Ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho.
Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que queráis. Ahora con el podcast podéis escucharnos en cualquier momento. Esto es la hora mágica de la Universidad Miguel Hernández, que estamos en nuestro programa, en nuestro último programa del curso 25-26. Hola Concha, mi compañera de siempre.
Hola, buenos días.
¿Has dormido algo esta noche?
Yo claro que he dormido, pero muy mal. Porque después de todo el barullo, tú no veas la de coches, la de gente gritando, la de felicidad que había por España. Y claro, había que compartirla. He dormido menos, pero como tú sabes que tú y yo lo de dormir lo llevamos.
Lo llamábamos regular nada más. Y lo de ver el partido de fútbol también un poco regular. Pero tenemos aquí a otros amigos muy importantes.
Campeones, campeones, ole.
Bueno, ellos han gritado campeones por la selección de España, pero ellos son también campeones. Y os voy a decir, tenemos con nosotros hoy unos invitados muy especiales que nos vienen de Elche Acoge y que se han quedado segundos en el campeonato de fútbol sala de Elche, ¿no? Sí, ¿no? Con nosotros está su monitor, Ramón Molina Fernández, que ya lo hemos tenido en otras ocasiones, y hay una representación del equipo, porque un equipo de fútbol sala ya no sabemos que no son 11 jugadores, pero tenemos a tres de ellos. Brian Lagual, que es un chico altísimo, yo estoy viendo en él.
Muy guapo.
Y a Manuel Camelo, que es de. Ah, sí.
Manuel.
Y Mohamed Al-Manoui, Mamuni. Lo bueno que tienen estos tres chicos, Ramón, es, ¿sabes qué es? Yo te voy a contar una cosa ahora, antes de que hable. Dirigí el Festival de Cine de Elche. Lo bueno que tienen estos chicos es que a lo mejor estamos delante de alguna figura que dentro de 4 o 5 años están por ahí y son importantes. Y hoy los tenemos aquí en la radio. ¿Qué te parece?
Pues a mí me parecería espectacular.
Incorporarlos al Elche, que ojalá. Tan faltos están de jugadores.
¿Qué os parece a vosotros, Brian, Manuel? ¿Qué os parece a vosotros?
Pues la verdad es que nos gustaría mucho en un par de años pues vernos en un equipo que en verdad es nuestro sueño, jugar, dedicarnos al fútbol y vivir de ello.
Venga.
Sí, la verdad, como dijo mi compañero, vernos en un equipo en 4 o 5 años es algo que muchos esperan de jóvenes. Ya cuando uno de pequeño y su padre le dice al televisor, mira, esto es el fútbol, y te enamoras de él, es algo que quieres seguir toda tu vida, quieres implementarlo en tu vida, vivir de él, y quieres salir adelante como tus ídolos que has visto en la pantalla. ¿Has visto alguna vez en un estadio?
Brian.
Es un sueño, pero es difícil de conseguir, pero hay que intentarlo sin parar. Si caes, te tienes que levantar. Tienes que esforzarte cada vez más.
Pues acabas de dar la palabra para mí, clave. Cuando se siguen los sueños, al final al final, con mucho esfuerzo, se cumplen. Por tanto, tenéis la edad de tener sueños y de intentar llegar a que se cumplan esos sueños. Y ahora, enhorabuena a vosotros.
Espérate un momento. ¿Dónde visteis ayer el partido? ¿Todos juntos o cómo?
No, yo lo vi en la casa de un amigo en Altavix.
¿Y tú?
En mi casa, en el bar, las dos cosas.
¿Tú?
Yo en la pantalla del centro.
Ah, tú te fuiste al centro, ¿no? ¿A dónde estaba todo el mugullón?
A la plaza de Baix.
¿Ah, sí? Uf, tendría que ser un momento único.
Bueno, pues en homenaje a que son de distintas nacionalidades los chicos que están con nosotros, voy a meter una música muy especial. Y después explicaré un poco de qué va esta música. Nos puede sorprender.
¿Este que es Enrique de Morente o qué?
¿Has visto Concha?
Sí, a mí que me gusta esto, bien. Otros chicos no sé, ya han puesto una cara muy rara, ¿eh?
Ah,
porque ellos son
de
otra música, ¿eh?
Sí, después vendrá la música de ellos. Yo sé que esta música iba a sorprender. Pero cuando alguien se pregunta, ¿de dónde viene el flamenco? Una música tan típica nuestra. ¿De dónde viene el flamenco? Está cantando una poesía de un autor andalusí. Vosotros sois muy jóvenes y en la historia de este país un día aquí hubo unos musulmanes que eran españoles y uno de ellos, Inja Falla, que era precisamente de Algeciras, escribió un poema precioso que se llamaba Ay de mi al-Ándalus, y que se cantó como lo estabais oyendo. Yo me voy a permitir que para nuestros oyentes oigan la letra de Ay de mi al-Ándalus. Qué lejos me hallo del paraíso, de mi al-Ándalus. Al-Ándalus, sede de cuánta hermosura, lugar de fragancia toda, esplendor de sus amaneceres, es de alegre semblante y de labios de una morena, tomaron el color de sus noches, siempre que el viento sopla de mi tierra, grito con añoranza, ¡ay, de mi al-Ándalus! Y esto es como homenaje a todas esas personas que tuvieron que salir un día de esta tierra. Y hoy ya vamos a entrar sin más.
Sí, vamos a entrar de... Esto está muy bien, Pepe, pero muy triste para el día de hoy, porque hoy estamos de celebración. Entonces, vamos a hacerlo al contrario. Vamos a hacer un programa con la gente que ha entrado y ha hecho posible que España haya ganado el Mundial de Fútbol.
Me estás cambiando eso, la escaleta.
Te estoy cambiando la escaleta porque es que es muy triste, Pepe.
Pero vamos a ver,
Se han quedado aquí como diciendo, pero venimos a hablar de fútbol, eso está muy bien. Recuérdame que cuando empecemos el programa...
Hay un problema, aquí, y es que nuestro compañero Manuel está preparado con otro tema, entra con el otro tema y vamos a hacer lo que está escrito porque...
Venga, vamos, con la última leyenda.
La última de nuestras leyendas. Hoy se la vamos a dedicar a una mujer que no es muy conocida del todo, Agar. Agar y el pozo de Zanzán. Es posible que Mohamed, que lo tenemos aquí, haya oído hablar del pozo de Zanzán. Agar debió vivir en torno al año 1850 o 1890 antes de Jesucristo en la ciudad egipcia de Tebas. Era de condición noble, pues pudo ser hermana del faraón o miembro de su familia. Lo cierto es que vivía y estaba al servicio del faraón Senostris III, uno de los faraones más importantes de la duodécima dinastía en tiempos del Imperio Medio, un periodo de tiempo en el que Abraham y su sobrino Lot, ante la escasez de muchas de las cosechas en Canaán, lo que hoy es Israel, Palestina, Gaza, Cisjordania, tuvieron que buscar alimento en Egipto, regado por el Nilo.
Por entonces Abraham estaba casada con su medio hermana, Sara o Sarai, pues ambos eran hermanos de padre, Taré, y descendían de Sem, hijo de Noé. Sara era una mujer que resaltaba por su belleza, tanto que Abraham, temeroso de su propia vida, cuando llegaron a Egipto, dijo a todo el mundo que era su hermana, pues así nadie pensaría deshacerse de él para poderse casar libremente con ella. Claro que esta decisión también tuvo sus malas consecuencias.
Al principio el faraón los trató maravillosamente porque quedó enamorado de Sara y pensando solamente que era su hermana, no tuvo ningún inconveniente en meterla en su palacio y en su cama. La colmó de honores e incluso le regaló una esclava. Y es aquí donde aparece la figura de Agar. La esclava fue su propia hermana.
Pero al fin llegó a los oídos de Senostrit que Sara en realidad no era la esposa de Abraham, era esposa de Abraham. Esto, unido al hecho de una serie de desgracias que ocurrieron en el imperio, tales como plagas, enfermedades, hicieron pensar al faraón que todo se debía a la inmoralidad de haber tomado por concubina a la esposa de Abraham y que los dioses lo estaban castigando por su inmoralidad. Así que decidió expulsar a Abraham, a su sobrino Lot, de Egipto y junto con ellos a toda la familia compuesta por su esposa y por su esclava Agar.
Es curioso, pero leyendo bien el Génesis, esta historia se repetirá con Moisés, unos 3 siglos después, en tiempos de Ramsés II, en el que de nuevo el pueblo de Israel será expulsado de Egipto y casi por las mismas razones. Pero antes, conviene relatar la razón por la que Abraham, siendo arameo, es decir, natural de las tierras de Arán, de un lugar llamado Ur, en Mesopotamia, región al sur de Turquía actual, dejó su tierra, que no fue por otra razón que por mandato divino. Dios le ordenó que se marchara a la tierra de Canaán, donde lo haría padre de un gran pueblo. Por eso se casó con su hermana Sarai, antes de dirigirse a la nueva tierra, donde no todo fue tan bien como Dios le había prometido. Vinieron años de sequía y hambre, por lo que tuvo que marcharse a Egipto.
De nuevo instalados en Canaán, Abraham siguió teniendo fe en Dios y esperando descendencia de Sara. Y eso que ésta ya como mínimo tenía 70 años y había evidencias de que era estéril. Por lo que en el cumplimiento de la promesa de un gran pueblo hecha por Dios, corría el riesgo de no poderse cumplir. Entonces fue la misma Sara la que ofrece a su esclava para que cohabitara con ella y así poder tener descendencia. Esta decisión no debe de sorprendernos porque las culturas mesopotámicas de donde ellos procedían era normal que las esclavas pudieran tener relaciones sexuales con sus amos a fin de poder mantener la descendencia agnática. Pero las relaciones humanas son muy especiales y cuando Agar se sintió como esposa más que como esclava de Abraham, gracias a su juventud, comenzó a menospreciar a Sara. Y las relaciones entre ambas mujeres empeoraron considerablemente hasta el extremo de que Agar optó por abandonar la casa de Abraham. Pero cuando iba sola por el desierto, un ángel del Señor le dijo que regresara y coincidiera con el patriarca, pues iba a ser madre de un gran pueblo.
Agar regresó a la casa de Abraham y efectivamente quedó encinta, pero temerosa de Sara, ocultó su embarazo todo el tiempo que pudo, usando una faja, por lo que se puede considerar la primera mujer en usar esa prenda femenina. El embarazo continuó y tuvo un hijo al que llamaron Ismael. Tenía entonces Abraham 86 años y Agar unos 30.
Para acabar enredando aún más las cosas, a pesar de la edad de Sara, consiguió al fin quedarse embarazada y tuvo un hijo, Isaac. Esto ocurrió unos 14 años después. Sara tenía ya 90 años y Abraham un siglo.
Los niños crecieron y Sara, para que su hijo adelantara todo lo más posible, lo destetó antes de tiempo, con el riesgo que eso suponía, pues podía coger fácilmente cualquier tipo de enfermedad, y de esta forma milagrosa pudieron salvar la madre. Aquí sí, me parecía que me había equivocado, pero no. Y de esta forma milagrosa pudieron salvar la vida madre e hijo. Agar es más veces mencionada tanto en la Biblia, sí que me he equivocado. Y estoy leyendo la página como lo tiene, así que voy a rehacerme. Decía que destetó a su hijo Sara antes de tiempo porque podía coger fácilmente una enfermedad. Cuando Isaac tenía 5 años, Ismael se burló de su hermano menor diciéndole que el heredero iba a ser él. Esto no lo pudo consentir Sara, pues lógicamente se consideraba la primera mujer del patriarca y por tanto su hijo, a pesar de ser menor de edad que Ismael, debía ser heredero. Así que forzó a Abraham a expulsar a la esclava de su casa.
Abraham, con todo el dolor del mundo, tuvo que abandonar a Agar y a su hijo con solo una gaza de pan y un odre de agua. Abandonados a su suerte, tuvieron que vagar por el desierto buscando un lugar donde asentarse.
El trecho que debieron caminar madre e hijo fue larguísimo, pues el siguiente episodio del que nos habla la tradición nos muestra a Agar desesperada, sedienta y hambrienta, corriendo por las colinas de Safa y de Maguar en busca de agua, temerosa de que su hijo pudiera morir de sed.
Safat y Maguat. Maguat se encuentra muy cerca de lo que hoy es la Meca, es decir, a más de 1.350 kilómetros de la casa de Abraham, que estaba cerca del monte Moriat, lo que hoy es Jerusalén.
Agar corrió hasta 7 veces de una colina a la otra. 7 es un número cabalístico que significa muchas veces. Cuando ya estaba agotada y a punto de desfallecer, se le apareció el arcángel Jibril. Este clavó su bastón en el suelo e inmediatamente comenzó a brotar agua, al tiempo que le recordó que Ismael sería padre de un gran pueblo, el ismaelita, los árabes de hoy.
Y de esta forma milagrosa pudieron salvarse madre e hijo. Agar es más veces mencionada, tanto en la Biblia cristiana como en la judía, pero no así en el Corán, aunque sí en los hadices. Siguió con Ismael hasta que éste se hizo un hombre y se casó con una mujer egipcia que tuvo 12 hijos que dieron lugar al pueblo ismaelita. Aquí también hay una coincidencia con la Biblia.
Ismael está considerado uno de los primeros profetas del Islam, pues se dedicó mucho antes que Mahoma a predicar entre las tribus de Arabia la existencia de un solo Dios, frente a los muchos dioses que adoraban cada una de aquellas tribus. Hoy, aquel nacimiento de agua que creó el arcángel Jibril ante la desesperación de Agar se ha convertido en el pozo de Zanzán, un pozo de unos 30 metros de profundidad, cuya agua los musulmanes que han de cumplir con uno de los pilares de la fe islámica, la peregrinación a la Meca, procuran recoger y guardar en recipientes bien cerrados a fin de poder usarla para remojar la mortaja cuando llega ese momento. Y hasta aquí nuestra leyenda de hoy.
Bueno, difícil de masticar, ¿eh? Como todo el...
¿Eh? Yo creo que es una leyenda...
Primero, hay que decir que el arcángel Gibril es el arcángel San Gabriel y es el arcángel, a mi modo de ver, más hermoso de todos, porque es el que siempre trae las buenas noticias. Lo que pasa es que es verdad que todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, pues es difícil de masticar, porque una mujer que tenga un hijo con 90 años, que el padre tenga 100 y pico años, pues chicos, vivieron para ver descendencia.
Bueno, pero nos cogimos a Agar que tenía 30.
Ah, bueno.
Cogimos a Agar que tenía 30 y todo lo demás lo puso... la naturaleza, en fin, en ese tema no.
Un milagro.
Y ahora sí que entra esto que tú me estabas pidiendo y era la alegría de la juventud. Ahora viene la parte que más yo creo estábamos esperando todos. Y es, en primer lugar, Ramón, yo quiero que me hables un poco del Chacojé. Es decir, vamos a hablar del equipo de fútbol sala que lo tenemos aquí presente, a celebrar su victoria también. Pero él se coge mucho más.
Sí, efectivamente. Nosotros venimos desde el centro que está en Carrús, ¿vale? Que también es llamado como Rincón de las Culturas, que al final se llama así por un sentido de ser, porque al final es un rincón donde acogemos a muchísimas culturas. Nada, nosotros sobre todo nos dedicamos allí a la parte más educativa de los críos, los jóvenes... Y en concreto con ellos, pues bueno, han estado este año en el equipo de fútbol, pero que también participan en más actividades. No se queda solo ahí.
Que gane España el Mundial, me supongo que es un acicate para los chiquillos que están allí, porque nada puede ser más unir más culturas que el fútbol, me parece a mí, ¿no?
Sí, sobre todo este año hemos tenido el caso, a lo mejor, de algún chaval concreto que al final, cuando la barrera idiomática es un gran problema y no te puedes comunicar con él, al final el fútbol es una herramienta en la que no hace falta ni hablar.
Fíjate, me decía el otro día, no recuerdo con quién lo hablé, que me decía, un chiquillo como Messi que prácticamente no sabe escribir y sin embargo es un crack del fútbol. Estos chiquillos pueden llegar a ser dioses y sin embargo apenas a lo mejor no son una gente, yo que sé, muy muy hábil y muy docta en escribir, en leer, en matemáticas, en todas esas habilidades, ¿no? Y sin embargo son unos caras del fútbol, ¿no?
Yo de alguna manera quiero aquí intervenir en la cuestión esta, porque efectivamente ha habido jugadores, no todos, porque ayer entre la selección española había jugadores que tienen carrera universitaria y ya hoy no eran como aquellos jugadores antiguos que tal. Hoy, por ejemplo, el Barça se encarga, y para eso está la Masía, todo el mundo conoce, yo creo que los que estáis aquí, ahora os preguntaré a vosotros, ¿podéis aspirar a ir a la Masía? Bueno, me dice Mohamed que se lo ve, pero ¿no es un sueño?
Claro que es un sueño.
¿Con cuántos años se va a la Masía? ¿Con cuántos años lo coge?
Hasta los 18, ¿no?
Sí, desde bien pequeñitos.
Entonces, el club no solo se encarga de formar como jugador de fútbol a estos jóvenes, sino que los forma como hombres y los forma culturalmente. No me equivoco de eso, ¿no?
No, para nada. Al final el fútbol también es una herramienta donde puedes transmitir muchísimos valores. Ellos, no sé, creo que también es una forma de enseñar. Y bueno, me gusta el ejemplo que has puesto porque al final nosotros en el Chacojé también es como una Masía para ellos. Ellos saben perfectamente que el fútbol es muy importante, que les encanta, que al final es una buena forma para relacionarse. Pero primero tienen que cumplir con una serie de cosas y entre ellas son los estudios y vienen a estudiar entre semana. No hay estudio, no hay entrenamiento, y no hay partido. Al final tienen que cumplir primero con lo importante que son los estudios.
¿Y el Che Acoge qué es lo que hace? Como si fuerais un profesores de apoyo, entiendo yo, ¿no? Porque ellos todos van al colegio, ¿o no? Sí. Van al instituto,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, en el Chacoge tenemos programas dedicados a eso, a la enseñanza en el instituto, en el cole. Al final, nosotros nos dedicamos en toda la edad primaria a, sobre todo, pues aquellas personas, aquellos niños que vienen y no saben el idioma, pues ayudarles al aprendizaje del idioma. Y también refuerzo escolar de toda la primaria. Este año y el año anterior añadimos también la educación secundaria, que es donde están ellos, que es un grupo donde simplemente les ayudamos con los deberes, técnicas de estudio, pues al final también tener ese hábito de poder estudiar.
Manuel, ¿tú llegaste a España ya o tú has nacido aquí?
No, yo llegué a España en el 2024.
O sea que ya en realidad aquí relativamente poco tiempo.
Sí, sí.
¿Y cómo te has sentido tú aquí en España?
A ver, me he sentido bien. Adaptarme al horario fue más difícil. Me dormía a las 3 de la mañana acordando al horario colombiano. Pero ya luego me he ido acostumbrando, he ido como aprendiendo más sobre lo diferente que es un mundo a otro, cómo se vive en un lado y en el otro.
¿Habéis tenido problemas con el idioma vosotros?
No, nunca. No. Es que yo he aprendido a los 3 meses que he venido, así que no me ha sido muy difícil eso.
Claro, no sabéis. ¿Tú también? ¿Tú naciste aquí?
No, yo he nacido aquí, en Palma de Mallorca.
Tú eres español, Palma de Mallorca. ¿Y cómo os venís a Elche?
No sé, yo era muy pequeño y no sé a qué estaba en el chabón.
Tú ya te encontraste en las palmeras, ¿no?
Por eso.
Oye, vamos a hablar de vuestro campeonato. Habéis quedado los segundos. Eso es importante para... Sinceramente, yo no sabía que Elche tuviera un campeonato de fútbol sala, pero es importante porque el fútbol sala, además, bueno, con todo aquello del pozo y tal, hoy hay figuras, grandes figuras del fútbol que salen del fútbol sala, ¿no?
Sí, sí. El fútbol sala es como un camino para abrir esa puerta a llegar a ser profesional futbolísticamente. Se ha conocido varios casos que muchos jugadores empiezan jugando fútbol sala, pero terminan jugando con la selección de mayores. Y entonces sí, el fútbol sala es muy importante, ya que a pesar de que es un espacio muy pequeño, se juega con menos jugadores y el desgaste físico es más exigente, porque claro, eso de estar yendo de un lado para otro es muy duro. Pero sí, el fútbol sala ya se ha convertido en algo muy importante para el fútbol, pues los equipos, para los jugadores que van a ascender hacia otros, hacia más arriba, ¿sí me entiendo? Sí es verdad que no es lo mismo, más que simplemente porque la cancha es muy pequeña y entonces... Esto ya es otro cuento, pero sí, el fútbol sala es una ayuda para llegar a jugar con una selección.
¿Qué os parece a vosotros?
Nosotros, pues yo pienso que el fútbol sala está bien porque te enseña más técnica con el balón. Como ha dicho mi compañero, que es más pequeño el espacio y tenemos que movernos más, pasarla más rápido. Entonces, luego cuando llegamos a fútbol césped, es más fácil para nosotros porque ya sabemos cómo pasarla rápido. Pensar rápido y mirar dónde tenemos que pasarla.
¿Y a ti?
Pues más de lo mismo, pero el campo es un poco pequeño y entonces te cuesta más jugar un poco porque se te puede ir el balón muy rápido y...
¿Qué posiciones tenéis vosotros? Bueno, yo sé que sois 5, ¿no?
Son cinco en la cancha. A ver, pues principalmente yo juego... de delantero, pero a veces me dan ganas de defender.
De defender. ¿Tú tienes más pinta de defensa?
Yo soy cierre.
Tú eres cierre, sí. Claro, por la estatura.
¿Tú?
Y yo delantero.
tú también delantero.
O sea, que el que marca el gol eres tú, ¿no?
Sí. Aunque este año no ha sido mucho, la verdad.
Bueno, pues hay que espabilarse porque me supongo que de aquí a dónde pueden pasar. Es que...
Bueno, ellos están jugando en la liga escolar de aquí. Eso ya es... Al final yo siempre les digo lo mismo. Tienen talento, tienen que tener los pies en la tierra y si algún día se llega, genial. Pero no, al final es un equipo y de aquí no pasa nada. Ya tienen el techo.
¿Hasta ya. cuándo, hasta qué edad se puede estar jugando?
En la liga escolar llega hasta los 18, hasta juvenil.
Ya. Y luego de allí ya tienen que pasar, podrían pasar. Es que no sé el Elche cómo está estructurado. El Elche que tiene...
Eso aparte de nosotros. Esto es la liga escolar. Al final juegas contra clubes que a lo mejor se han creado o contra coles, institutos, fundaciones, asociación.
Pero no hay una persona que se dedica, por ejemplo, a ver los chiquillos que destacan y llevarlos a la cantera del Elche.
Sí, sí, sí. Ojeadores existen. Pero eso ya no nos queda muy lejos de nosotros. Eso al final depende de ellos y no tiene nada que ver con nosotros.
Pero podría ser.
Podría ser. Ojalá, ojalá.
Ese es el salto lógico para ser una figura, ¿no?
Totalmente.
Muy bien.
Bueno, pues para nosotros es una... De todas maneras, haremos hablar un poquito más para que lo que tratamos es darle al programa una variedad que a nuestros oyentes les encante. Y ahora viene un tema...
Déjame un momento que les quiero preguntar una cosita. ¿Qué ha significado para vosotros el Elche Acoge?
Pues nos ha enseñado muchos valores sobre cómo que con el equipo se tiene que ganar, no puedes ganar solo. Necesitas más, no ser egoísta, necesitas un poco de egoísmo, pero no tanto, para meter goles, pero es mejor estar en el equipo. Jugamos bien porque el equipo ya nos conocemos y somos como amistades de fuera y ya jugamos bien. Y ya que eso hemos jugado contra personas más mayores que nosotros, pero igual hemos jugado muy bien porque somos un equipo que hace lo que quiere.
Y las amistades que tenéis fuera, dentro las tenéis también fuera, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que ¿para ti qué es el Elche Acoge?
Pues la verdad es que más de lo mismo, pero también me ha ayudado a nivel estudios, porque este año la verdad es que me ha ayudado mucho a mejorar mis notas, y a nivel fútbol también, porque este año la verdad es que ha sido un poco duro, porque nosotros que somos como los más pequeños del equipo, pues nos ha tocado jugar contra personas pues 2 o 3 años mayores que nosotros, y pues yo creo que nosotros lo hemos, para ser gente mayor que nosotros, lo hemos competido muy bien y les hemos puesto la cara y les hemos ganado muchos partidos.
Claro, porque hay que decir que vosotros tenéis 14 años los dos, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Y para ti qué ha significado el Elche Acoge?
Para mí el Elche Acoge, en lo personal, es como una segunda casa a la que yo vine a parar cuando me sentía desorientado en la vida, ¿sí me entiendo? Entonces ya cuando llegué al Elche Acoge me han enseñado mucho, una forma de ver la vida, de cómo salir adelante, de cómo conocerme a mí mismo como persona. Entonces el Elche Acoge es como un segundo hogar para mí.
Pues es muy hermoso, porque así debería sentirse todo el mundo que viene de fuera. Lo que pasa es que vuestra red, me supongo que tiene X plazas y de ahí no se puede pasar, ¿no? Desde aquí se puede decir, bueno, que den más presupuesto pues para hacer esa red más grande, ¿no, Ramón?
Sí, sí, sí. Al final nosotros siempre intentamos abarcar lo máximo posible. Siempre decimos que al final, cuando vienes al Elche Acoge, vienes de manera voluntaria, la mayoría de las veces, porque a veces a lo mejor se puede dar que te lo deriven de algún servicio, alguna institución, algún centro educativo, pero normalmente ellos vienen por iniciativa propia. Y al final lo bueno es que hay un equipo maravilloso. Yo vengo aquí, pero es que mis compañeros son incluso igual o mejor. O sea, hay un equipo maravilloso que siempre hace por inventar, por crear nuevas actividades. Al final, cuantas más cosas se pueden hacer, por más gente podemos tener allí.
Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora es el momento dedicado a la poesía. Y hoy traemos a un autor muy importante.
Sí, traemos a Fernando Pessoa. Fernando Pessoa va desde el 1888 al 1935. Es un hombre que nace para el éxito con tanto ocho. Pero es uno de los poetas más importantes, influyentes y brillantes del siglo XX de la literatura portuguesa. Destaca por la invención de una cosa que se llamó y se llama los heteronismos, que son la creación de personalidades ficticias con sus propias biografías, estilos literarios y filosóficos. Del 1895 hasta el 1905 pasó su infancia en Sudáfrica. Su padre muere cuando él era muy joven, la madre se vuelve a casar con un diplomático y se mudan a Durban, Inglaterra, donde recibe una estricta educación británica que le permitió el dominio perfecto del inglés, idioma con el que comenzaría a escribir. Regresa a Lisboa en 1905, inicia sus estudios de letras, pero los abandona porque se cansa y decide dedicarse a la lectura voraz de la Biblioteca Nacional. Trabaja como traductor comercial. Es una persona muy tímida, que llevó una existencia discreta, trabajando en oficinas y frecuentando los cafés literarios de aquel momento. Colaboraba con revistas literarias de la vanguardia y su obra, una gran parte de ella permanece inédita en un baúl, aunque en su vida publicó varios poemarios, algunos de ellos en inglés. No tuvo la fama ni la relevancia que tenía su obra. También hay que decir que falleció con 47 años, era una persona muy joven, dejando una obra monumental que se publicó y se analizó a lo largo de los años. Firmaba sus obras con seudónimos, creó autores completos que definían la visión, su visión del mundo y el modo de escribir. Tras el fallecimiento se descubrieron miles de manuscritos inéditos. La obra cumbre fue el libro del desasosiego publicado décadas después. Y se ha convertido este libro en una obra universal de la literatura de reflexión. Pessoa en sí mismo se puede decir que está entre lo ficticio y lo real. Es una obra muy... desde luego en aquel momento muy innovadora. A mí me recuerda mucho a Bécquer, que su gran momento fue después de fallecer. Este también lo intentó, pero bueno, en vida la verdad es que no tuvo prácticamente notoriedad. En la obra cumbre de él se podría decir que es un poema llamado La tabaquería. Este sería el más famoso. Pero nos vamos a quedar con otro, que yo creo que es el que más se recita, que es El poeta es un fingidor. El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que de veras siente. Y quienes leen lo que escriben, sienten en el dolor leído, no los dos que el poeta vive, sino aquel que no ha tenido. Y así va por su camino distrayendo a la razón, ese tren sin real destino que se llama corazón. Bueno, hasta aquí, Pepe. Hasta aquí este año que lo hemos completado con aquello que queríamos, que eran nuestros poetas. Fuera de nuestras fronteras, estos poetas que voy a recordar un poco, porque te quiero preguntar con cuál de todos te quedarías tú. Bueno. Emily Dickinson, Charles Beauvoir con El Albatros, Jacques Brel con Los Viejos, ¿te acuerdas? Virginia Woolf, que sacamos de su novela El Faro un trocito, un poema. Alda Merini, Al amor no se le puede resistir. Oscar Wilde con El preso de Reedy, sí. O Fernando Pessoa con El poeta es un fingidor.
El más conocido es Oscar Wilde, pero de mí Virginia Woolf fue quizá el personaje. Yo, de todas formas, antes de terminar este tema, quiero hablar de la música que hemos puesto. hemos puesto una música que popularizaron los pequeñiques. También a vosotros os veía esto del siglo pasado, o sea, que aquí los pequeñiques, para alguien como yo, eran... Cuando tú me dijiste que iba a leer el poema de El poeta es un gran fingidor, se me ocurrió porque los pequeñiques, a esta música que se llama Mi Favorita, le pusieron Embustero y Bailarín. Y se me vino enseguida Embustero y Bailarín, pero Mi Favorita, que es una mazurca del siglo XIX y que popularizó, la tocó un gran guitarrista que hoy ya todo el mundo lógicamente ha olvidado, lamentablemente, Daniel Fortea, que era de Castellón, y que esta interpretación que estamos oyendo es suya, o sea que tiene ya unos cuantos años. Pero hay una cosa más sobre que me afecta a mí personalmente. Yo quiero dedicar esta música a una persona que ella me conoce muy bien, y yo a ella, mi mujer, que la tocaba más o menos como la estamos oyendo. Le hemos dedicado a Regina cuando ella tocaba con su guitarra esta mazurca, que realmente es muy bonita. Y ahora viene...
Pero déjame un momento, lo que no entiendo es por qué la has pensado para el poema de Pessoa. ¿Piensas que la poesía de él es un poco embustera?
Dice, el poeta es un fingidor.
Sí.
Finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que de veras siente. Y entonces se me ocurrió embustero y bailarín. Es decir, el poeta finge. Es un gran embustero, porque hasta su propio dolor lo disimula con un poema como este que escribe.
Vale. Bueno, pues,
¿te convenció?
Sí. ¿Has visto? Yo me quedaría, y lo tengo que decir, con Alda Merini, ¿eh?
Vale,
me parece que
ha
sido
un
descubrimiento ese año.
Y ahora viene un apartado que no puede faltar. Hoy no está con nosotros, no lo hemos dicho antes, pero está con nosotros. No ha podido estar presente en el programa Alberto Camacho, pero me dejó la lista de música para ese espacio del tiempo musical que tenemos dedicado en nuestro espacio. Es imposible resumir en tan poco tiempo la música que se ha hecho y se está haciendo actualmente en el mundo. Por eso nuestra brevísima selección solo pretende ser un botón de muestra de un panorama totalmente amplio y extenso, tanto en sus diversos conceptos musicales como en sus intérpretes y creadores. Solo cuatro temas vamos a traer a nuestro espacio, seleccionados, como he dicho antes, por Alberto Camacho, que hoy no puede estar aquí, y que vamos a intentar suplirlo de la mejor manera posible.
White shirt now with my bloody nose sleeping. Yeah, on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees. Feel, don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type.
¿O empieza a sonar un poco más la música a los jóvenes? ¿Esta sí que he puesto?
Claro.
Sí.
¿Alguno me podría decir de quién es?
Si no me equivoco, Billie Eilish.
Vas por ahí muy bien. Sí. Muy bien. Vas por ahí muy bien. Bad Bunny de Billie Eilish.
Sí.
¿Es así?
Sí.
¿Lo he pronunciado bien? Bueno, pues sí. Es una mujer cantautora norteamericana nacida en el 2001. Es decir, tiene 25 años. Una de las figuras más importantes del panorama de música actual. El tema que hemos podido escuchar solamente un poco, titulado Bad Guy, Bad Guy, que quiere decir malo. por aquello que antes me decías que éramos negativos, pues es así. Su lanzamiento fue en el año 2019 y formó parte de su primer álbum, acompañado lógicamente de un videoclip. Ganó un Grammy en el año 2020. Es una cantante muy comprometida con la problemática juvenil, social y natural, como la defensa del veganismo, la salud mental y otras cuestiones de tipo existencialista.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme ci, c'est comme ça, ma chérie, la 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 la, Francia, Colombia.
Bueno, al que voy a someter a prueba ahora es a Manuel, porque ¿sabe de quién es esta música?
Sí, sí, es de J Balvin.
Muy bien. ¿Y cómo se llama?
Se llama mi gente, sí, mi gente.
Exactamente. Este aquí estáis puestos, ¿eh? Pero mucho más que yo, ¿eh?
Es que porque no vas al gimnasio. Si fueras al gimnasio, esta música se pone.
Bueno, pues J. Balvin es el seudónimo de José Álvaro Osorio Balvin, músico colombiano de Medellín, concretamente, y nació en el año 1985. Bueno, ya tiene una edad, en el 85, por lo que ya no es un chaval. Ha obtenido numerosos premios en su larga carrera, entre ellos 4 Grammy. O sea que no es cualquiera. Su música básicamente es, una pregunta para vosotros, ¿qué era esto que hemos escuchado?
El reggaetón.
Muy bien, el reggaetón y el hip hop. Es uno de los más grandes difusores de la música latina y ha colaborado con otros grandes como Bad Bunny o Wee William, como es el caso de la canción que presentamos, Mi Gente. Tal vez su mejor composición. Willie William, que fundamentalmente es un DJ, posiblemente también vosotros lo conozcáis mejor que yo, es francés y productor musical con numerosos discos de platino y de oro. La canción Mi Gente, que hemos escuchado un poco, fue un éxito mundial en el año 2017. Aquí os lo digo a todos, os voy a hacer una pequeña trampa, después vendrá. En primer lugar, ¿de quién es?
Creo que de Quevedo. Quevedo y no sé quién más, no sé cómo se llama.
Quevedo y Rosalía.
Rosalía, ¿no?
Rosalía. La canción, el Manuel nos lo estaba apuntando desde allí, ¿eh? La canción en su enunciado ya es una provocación. La canción se titula Ahora te jode a ti, que es un lenguaje muy, muy de vuestro tiempo, más que del mío. Pero guarda una sorpresa aún mayor, que descubriremos más adelante. Primero vamos a esbozar la semblanza de ambos cantantes, productores y músicos de rabiosa actualidad. Rosalía Vila Tobella nació en San Esteban de esas Roviras de Barcelona en el año 1992, por lo que tiene 34 años. Está todavía, tiene una vida muy corta, ha dado tiempo a ser de todo, cantante, productora, empresaria y una estrella de las más relucientes del firmamento musical actual. Se caracteriza por su gran voz y su versatilidad camaleónica. Ha colaborado con muchos músicos, entre ellos con Balvin, del que hemos puesto una canción. En este caso colabora con otro gran músico, Luis Domingo Quevedo. Quevedo, nacido en Madrid en el año 2001. El estilo es reggaetón y el pop. Aunque nacido en la capital de España, se ha establecido en Las Palmas de Gran Canaria después de tener una infancia en Brasil y comenzó su carrera hace relativamente poco tiempo, en el 2020. Sacó su primer álbum, Donde Quiero Estar, se llamó, en 2023. En 2024 sacó la última. Como otros autores mencionados, también ha obtenido el premio Grammy. Pero la gran sorpresa de esta canción es que realmente no está interpretada por ellos. ¿Por quién está interpretada?
Por la IA.
Sí, señor. Está hecha por la inteligencia artificial. Y ahora lo que se piden los aficionados es que la interpreten ellos. Eso no. Y eso que tengo ya una edad, ¿eh?
Pues vamos a la IA, ¿eh?
Vamos a la IA. No, a la IA. Vamos a la última propuesta que nos hace Alberto. Y esta me lo decís o no, esta os pilla un poco hacia atrás. Bueno, esta es de un grupo que se llama El Paraíso. Y no es un juego, la canción se llama Para Ti. Paraíso fue una banda de música pop española de los años 80 y fueron dinamizadores fundamentales en lo que se llamó la gran movida madrileña. Tuvo muchos miembros. Sería muy largo nombrarlos a todos, pero entre ellos vamos a destacar sobre todo a tres: a Fernando Márquez, El Zurdo, es muy importante, Alaska, que esta sí la conoce, y Carlos Berlanga. Para Ti se convirtió en aquellos años en un himno generacional, y su letra cuenta los sentimientos de un adolescente sin ningún tipo de cortavisa. Es una pena, debería haber traído la letra.
¿Esto qué fue, el nacimiento de Dinarama? ¿De esta chica?
Sí. Entonces están en el movimiento de una época que era muy importante para la música pop española.
La movida madrileña.
Que se llamó la movida. ¡Ay, ay, ay! La movida madrileña. Y nos quedan ya muy poco tiempo. No sé cuántos minutos nos quedan. Dos. Me dice que nos quedan más o menos 2 minutos. O sea que tenemos tiempo de despedirnos. Bueno, Concha. Nada, tú que has empezado echándome el paquete diciendo que he empezado con un funeral y vamos a terminar con una fiesta.
Bueno, es que hay que hacer eso. Primero porque estamos en verano, después porque hemos ganado el mundial, que nos ha costado mucho, y la tercera porque ya no vamos de vacaciones, que nos lo merecemos.
Y ahora ya la última palabra la va a tener, bueno, la última la tengo yo para decir adiós, ya lo he dicho, la va a tener Ramón, pero vamos a empezar por mi derecha. Brian.
Rápido, que nos quedan 2 minutos, despídete. No,
pues adiós y muchas gracias por traerme aquí.
Adiós.
Adiós. ¿Más breve?
Bueno, muchas gracias a ustedes por dejarnos estar aquí con Ramón. Ustedes.
Nada, muchísimas gracias por invitarnos, por darnos voz y nada, que estamos encantados de estar aquí.
Pues sí, ha sido el último programa del curso 25-26. Deciros, amigos, que el curso que viene, si no pasa nada, estaremos con vosotros y hablaremos de otras cosas. Hay mucho, da mucho la cultura, ¿no, Concha?
Sí, 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 sí.
Da mucho la cultura.
Yo lo que estoy pensando es que me tenía que haber traído a mi nieta, que le va muy bien eso de decir, yo soy española, española.
Muy bien, muchas gracias, bueno, por habernos escuchado. Sí. Y la hora mágica se despide, pero muy poquito tiempo. En el mes de septiembre estamos aquí otra vez.
Bueno, pues nada, pues vamos a pasar las vacaciones lo mejor que podamos. España nos ha dado una felicidad muy grande este fin de semana. Ha sido una fiesta de unión, de hermanamiento entre todos los españoles, sin cuestión ni de raza, ni de política, ni de nada. Todos hemos ido a una. Y bueno, y qué decirte, Pepe, que te veré en septiembre y que me encantará volver a estar otro año más contigo, que ya son muchos. Gracias también a Manuel, que siempre está ahí detrás de nosotros para que salga todo bien. Manuel Macías, muchas gracias a ti, Ramón, y a vosotros. Gracias por venir.
Adiós.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.